Padre, queremos encomendar el campamento en tus amorosas manos. Pido que tú uses cada enseñanza para tu honra y gloria. Eres digno de nuestra obediencia y nuestra reverencia y nuestra fe. Y es mi deseo, Padre, que tú obres grandemente como nunca en este campamento. Pido que uses la enseñanza ahorita para tus propósitos y te pido eso, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Ok. No sé cómo tú percibes los días en que vivimos, pero para mí es muy marcado que desde 2020 para acá algo ha cambiado en el mundo, ¿verdad? Y es diferente. Es un sentir nomás, no puedo comprobarlo, pero es mi sentir. Últimamente he sentido el deseo y la necesidad de ser más diligente que nunca en el evangelismo. Siempre cargo aquí mis folletos, pues casi siempre. Y muchas veces nada más entrego el folleto y digo, pues aquí está, por favor, lee eso. Y lo dejo ahí. Y todavía a veces es todo lo que puedo en un momento dado lograr. Pero últimamente he apartado pues un segundito para decir a la gente, ¿saben qué? Yo no sé si tú sientes lo mismo que yo. Estoy hablando con gente que no conocen a Cristo, que me atienden en tiendas y en así. Pero digo, pero yo siento que el tiempo ha cambiado. Veo el mundo en un apuro muy grande. Y es interesante, siempre me dicen, estoy de acuerdo. Siento que algo está pasando. Pues es un sentimiento, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que es urgente hablar con la gente de Cristo. Entonces, estoy ahí y les digo, no quiero aparentar fanático, pero les agarro del brazo y digo, pero por favor, quiero que sepas que tú me importas y quiero que tengas vida eterna, que tengas una relación personal con Cristo. Y es mi sentir al estar aquí con ustedes. Siento que tenemos un gran futuro. Pero creo que al mismo tiempo el futuro se ve oscuro y no vamos a ser capaces de seguir como antes vivíamos y llevar a cabo el propósito que Dios tiene para nosotros hasta que Él venga por la iglesia. Entonces, que puede ser hoy, puede ser mucho más adelante. No sabemos, pero veo que la actitud del mundo hacia el cristianismo, hacia Dios, es muy, muy cambiado. Ya no hay respeto en muchos casos. Entonces, bajo estas condiciones, creo que hay una tendencia de cohibirnos y decir, por lo menos en mí, es lo que siento. Y quiero tratar hoy hacer todo lo contrario, de pedirles que levanten su vista y que se enfoquen en Cristo y digan, manos a la obra. Y quiero que abran sus Biblias. Realmente no es el texto de la enseñanza, pero es un texto de motivación. Es Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Y quiero leer los últimos dos versículos primero y luego regresar. Mi deseo para nosotros es esto. 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. ¿No les llama la atención que es poderoso para hacer mucho más abundantemente? Es como un énfasis al extremo del poder de Dios. Y me hago la pregunta, ¿estoy viviendo este tipo de cristianismo? donde Dios está haciendo en mí abundantemente más allá de lo que puedo ni imaginar, ni pensar o pedir. ¿Y cuál sería la finalidad de esto? Pues sería para su gloria en la iglesia. Y si hay algo que anhelo, es que el nombre de Cristo sea glorificado. Entonces, si vamos a ver a Dios obrar en estos días de esta manera, creo que lo que necesitamos empieza en versículo 14. Entonces, vamos a hacernos para atrás. Y dice en 14, por esta causa, pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. 15, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Y ahora, ahí viene lo que necesitamos para que Dios obre increíblemente en nuestras vidas. Que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que, arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Si tenemos las cinco dinámicas que acabamos de leer en nuestra vida, creo que ese es cuando Dios va a empezar a obrar mucho más abundantemente de lo que podemos pensar, pedir o imaginar. Ahora, con esta finalidad, y ese es el enfoque de mi enseñanza, quiero hacerles una pregunta. ¿Luchan ustedes con obediencia al Señor? ¿Con fe en sus promesas? Ahora, lo que quiero que vean aquí es esto. Todos en un momento dado diríamos sí, claro. Pero lo que yo veo en mi vida es que últimamente he tenido una lucha, como no pueden imaginar, con creer que Dios es bueno y amoroso. Ahora, es absurdo que tenga yo esta lucha, porque mi vida solamente refleja la bondad de Dios. Pero cuando analizo lo que está pasando en mi corazón, yo diría vil corazón, veo que mi cristianismo siempre ha sido light o ligero, en el sentido de que no quiero exponerme o arriesgarme a una entrega radical a la obediencia a Cristo. Y yo no sé si eso te resuene contigo. Conmigo, porque es lo que estoy viviendo, resuena. Pero, por ejemplo, hay una ilustración que me gustó y tal vez es pobre, tal vez ayuda. He encontrado que a veces alguien me pregunta, Teo, estoy inseguro, me siento incómodo con mi trabajo que no me deja ir a la iglesia. ¿Qué hago? ¿Busco nuevo trabajo o qué? Y yo digo, ¿qué dice la Biblia? Pues debemos reunirnos. ¿Qué dice la Biblia? Dios suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Pero ¿qué digo a la persona que me pregunta? Ay, pues es importante que provees para tu familia. No sé, voy a orar por ti, que Dios te dirige. ¿Noten la cobardía en mi respuesta? Es que soy incapaz de decirles, ¿sabes qué? No puedes hacer mejor en tu vida que confiar plenamente en Cristo. Él va a proveer por tus necesidades. No quiero ponerme en el apuro, y lo que pasa por mi mente es que luego José, usando nada más un nombre corriente, José va a llegar conmigo y decir, salí de mi trabajo, confié en el Señor, y ahora no tenemos que comer, ¿verdad? ¿Y qué refleja ese concepto? ¿Qué tamaño de Dios tengo al pensar así, ¿verdad? Y ahora, tengan cuidado, no estoy diciendo que exactamente que sea, pero quiero que luchen con tal vez tu vida donde has estado poniendo límites para Dios. Y dices, mi fe funciona bien en este circulito muy chiquito, donde todo está bajo, y escuchen bien, mi control. Mi control. Dios no quiere que vivamos así. Y si vamos a ver a Dios operar en su iglesia mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o imaginar, vamos a tener que realmente exponernos a la obediencia total a Cristo. Y nunca vas a obedecerle hasta que confías plenamente en Él, hasta que empiezas a realmente creer que Dios te ama, es incondicional su amor y que Él es bueno. Y ahora, una historia que me gustó, y ya seguimos al siguiente punto, pero oigo, tengo una mala característica, yo diría, de que tengo una capacidad de escuchar la misma cosa una tras otra vez. Y entonces, a veces cuando hay un mensaje que me gusta o un mensajero que me ayuda, escucho sus mensajes. Y así es con un misionero que trabajó hace muchos años, ya es un hombre de 80 y tantos años, pero se llama Otto Koning, es de Holanda, pero de joven en la Segunda Guerra Mundial llegó a los Estados Unidos y a Canadá y luego a los Estados Unidos y aceptó a Cristo, llegó a ser misionero a Nueva Guinea. Y él estaba hablando de cuando andaba en Nueva Guinea con uno de sus primeros discípulos. Y dice, después de 7 años tuve como 2 discípulos ahí en la tribu donde él trabajaba. Un tribu muy difícil. Hubo guerras, hubo todo lo que puedes imaginar. Y entonces me fascina escuchar los mensajes. Y la razón por la que lo puedo repetir y repetir y repetir es porque veo el poder de Dios. Y no hay nada que me encanta más que ver el poder de Dios. Entonces él estaba con su discípulo caminando en la jungla, van a predicar en otra aldea y ven que viene una tempestad de agua. Él les va a dar duro. Y el discípulo le dice, Tuan, que es el nombre de respeto como Don aquí, dice, Tuan, detente un segundito, vamos a orar y pedir que Dios cambie esta lluvia. Y el misionero dice, confiesa que dije, no se debe orar sobre cosas así, ¿verdad? ¿Es qué? ¿Demasiado difícil para Dios? ¿Demasiado insignificante para Dios? Y la cosa es que es lo que quiero que pienses. Ahora, ¿Dios es obligado a cambiar la lluvia cada vez que le pedimos que la cambie? No. ¿Pero puede cambiar la lluvia? Claro que sí. ¿Pero qué realmente estás creyendo? ¿Estás diciendo en tu corazón, Dios no es obligado, pero firmemente creo que puede? ¿O estás diciendo, Dios no tiene que hacerlo y nunca me quiero ponerme en un apuro donde tenga que confiar en Él para hacer algo? Porque no quiero luchar con la falla que percibo que podría suceder. ¿Me explico? ¿Dios falla? No. Pero Dios a veces tiene un plan tan increíble para nuestras vidas que aparentemente y sentimos que falla. Y quiero enfatizar, Dios nunca falla, pero a veces sentimos que ha fallado. Y solamente quiero meter eso ahorita. Siempre recuerden, cuando tú tienes una entrega radical a Cristo, vendrá de la amorosa mano de Dios aflicción a tu vida. no temas esta aflicción. Tiene un buen fin y buen propósito. Nunca será demasiado todo eso. Pero la aflicción produce paciencia. Y paciencia es muy, muy, muy importante para Dios. Y luego en Romanos 5 vemos la lista de las cosas que siguen, o en Santiago 1. Y la Biblia dice que dejan que la paciencia tenga su perfecta obra en tu vida. Y ese es donde yo estoy ahorita en mi vida, en la etapa de paciencia. Y no me gusta, no soy paciente, pero ¿saben qué? ¿Quién está conmigo? Es muy bonito. Difícil, pero hermoso. Entonces, les animo. Pues, el discípulo le dice al Tuan, el misionero, dice, no, yo pido cosas así a Dios todo el tiempo, funciona. ¿Dónde está tu fe? No le dijo eso, pero entonces se para y dice, Dios, yo soy fulano de tal tribu y vivo en tal aldea y estoy aquí con mi amigo el Tuan y tiene ropa y, bueno, los nativos no tenían nada de ropa y entonces él dice, y va a estar muy incómodo si se moja, entonces, ¿podrías cambiar la lluvia, por favor? Y el misionero está pensando, uy, tengo dos discípulos después de 7 años y acabo de perder uno. Porque Dios no va a responder a su oración. Cambia el viento. Cambia el viento. Dios puede. Dios sabe lo que está haciendo en nuestras vidas. Ahora, quiero volver. ¿Dios está obligado a cambiar el viento cada vez que le pedimos? En ninguna manera. Pero es obligado a hacer lo que es bueno para nosotros. Y estamos obligados nosotros a creer y confiar en Él y descansar. Y para mí, esto no es tan fácil. Y tal vez para ti. Pero quiero animarles a que piensen en esto. Ahora, la persona que quiero usar como ejemplo aquí es Zacarías. ¿Lo ubican? Padre de Juan el Bautista. Y no tenemos tiempo para leer toda la historia. Pero recuerden, vayan a Lucas 1 y vamos a leer una parte. Okay. Y el contexto aquí es que tenemos que recordar, mucho tiempo ha pasado desde lo que uno lee en el Antiguo Testamento. Ahora, Dios no ha hablado por medio de un profeta por 400 años. No ha habido milagro por 500 años. Último milagro que vemos en el Antiguo Testamento, ¿alguien sabe cuál es? De curiosidad, yo no hubiera sabido, pero pues es en el tiempo de Daniel, entonces sería ahí o cuando está en la jaula de leones, pensamos también en el horno con sus tres amigos, pero esos son los últimos milagros y son escasos, no hay 800 años desde una racha. Un tiempo cuando hay muchos milagros, y eso sería en el ministerio de Elías y Eliseo, ¿okay? Como profetas, vemos muchos milagros en esos días. Pero puedes imaginar que para Zacarías, milagros son cosas que leemos en el Antiguo Testamento. Y entonces él entra para hacer su obra en el templo, va a poner incienso. Es una cosa que hacían cada día, representaba las oraciones de los creyentes y asciende al cielo. Él fue escogido por sorteo, no fue accidente, Dios está en control de eso. Pero muchos de los sacerdotes, había como 18 mil sacerdotes en este tiempo y turnaban, trabajaban 2 semanas al año, una semana a la vez. Entonces, esta vez le tocó por sorteo a Zacarías entrar en el templo. Y ahí, cuando está en el templo, ahí aparece un ángel a él. Entonces, y creo que conocen la historia, no voy a leerla, pero quiero que vean en versículo 18. Y dice, entonces Zacarías dijo al ángel, ¿cómo podréis saber esto? Entonces el ángel acaba de decirle, vas a tener un hijo, va a ser grande delante de Dios, va a usar en gran manera por Dios y todo eso. Y luego dice, en respuesta, Zacarías dijo al ángel, ¿cómo podré saber esto? porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel, le dijo. Ahora, Zacarías acaba de cometer un error muy grave. ¿Cuál es? Es algo que yo hago a menudo. Dudó de la palabra de Dios. Y noten la base de su incredulidad, que es lógica. No sabemos la edad de Elizabeth y Zacarías, los papás de Juan el Bautista, pero la Biblia es clara que ya no era posible humanamente que tenían hijos. Unos pensaban o piensan que hasta tenían tal vez hasta 70 años. La Biblia nunca nos dice. Lo que nos aclara es de que no podrían tener bebés por lo que es normal. Entonces, él ve esta lógica y dice, pero Dios, somos grandes de edad, ¿cómo vamos a tener un bebé? ¿Cómo podrías tú cumplir tu palabra? Y no le agradó al ángel ni a Dios para nada esta respuesta. ¿Y qué dice Gabriel? Yo soy Gabriel. ¿Cuántos nombres de ángeles conocemos? Buenos ángeles. Dos. Gabriel y Miguel, ¿verdad? Entonces, Gabriel es el vocero de Dios en muchas ocasiones. Y aquí él es quien va a llevar las buenas noticias a María también. Pero él dice, noten eso, dice, yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. Y he aquí, te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, extrañaban de su tardanza. Pero cuando salió, no podría hablarles, y se dieron cuenta de que había visto una visión en el templo. Y él les hablaba por señas y permanecía mudo. Entonces, hay un castigo por su incredulidad. Quiero animarles con eso. También hay misericordia. Y vamos a terminar el sábado, Dios mediante, hablando de la manifestación de la misericordia. Porque tal vez tú como yo has fallado en no creer la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué? No es el final de la historia. Y yo creo que si puedes en este campamento llegar a decir, Señor, no quiero vivir así. Quiero vivir con total fe y entrega y compromiso a tus promesas y a tu palabra. Obediencia. No una vida dentro de mi comodidad, sino un compromiso radical a ti. Yo creo que cuando empieces a ver como Zacarías, que Dios sí cumple su palabra, vas a hacer lo que Zacarías hizo. Entonces luego veremos eso, pero en pocas palabras, brota en alabanza al Señor. Ok. Tú dices, ok, está bien. Pero te voy a decir una cosa, Teo. Si un ángel me hablara, yo obedecería y creería su palabra. ¿Y saben qué? Muy interesante. No lo busquen. Ah, búsquenlo, están cerca. Lucas 16, 27 a 31. Esa es la historia de Lázaro y Abraham. Pero lo que quiero que vean aquí es la última parte. Porque si tú no crees en este libro que tienes en tu mano, no hay ningún milagro que te va a dar fe para creer. Ese libro es perfecto, es increíble. Y noten aquí la perspectiva del autor bíblico, dice en 16, 27. Entonces le dijo, estamos en medio de la historia, dice, te ruego pues, ese es el rico, pues padre, que lo envíes a Lázaro a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que si él los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo, ellos tienen a Moisés y a los profetas, es decir, la Biblia, que los oigan, que escuchen la Biblia. Y él dijo, no, padre Abraham, sino que si alguno va a ellos, de entre los muertos se arrepentirán. Pero Abraham le contestó, escuchen bien, si no escuchan a Moisés y a los profetas, es decir, a la Biblia, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Increíble. El poder de la palabra de Dios es todo lo que necesitamos. Y nuestra fe en ella debe ser total. ¿Cómo andes en la aplicación de la Biblia a tu vida? Educación de tus hijos. Asistencia a la iglesia. Hablando con otros de Cristo. Vida ética. Moral. Tu matrimonio. Y tantas otras cosas. Lo que estás haciendo con tu vida. ¿Dónde trabajas? ¿Qué haces con lo que ganas? ¿Estás totalmente entregado a Cristo? Pues es una pregunta que me apremia en mi propia vida. Y ahora quiero decirles eso. Si tú dices, no ando muy bien, la última cosa que quiero es que sienten que yo estoy diciéndote, sé como yo, porque yo ando bien. No, fallo, pero deseo obedecer y honrar al Señor en cada área de mi vida. Y el sábado, en la siguiente plática, voy a hablarles de algo que todos ustedes conocen. Y creo que les va a animar mucho, porque recuerden, si vamos a obedecer al Señor y seguirle con todo nuestro corazón, tenemos que estar dispuestos a tener paciencia para que Él obre y que acomode las cosas. ¿Y cuánto tiempo es paciente? No sabemos. A veces es poco tiempo, a veces mucho tiempo. Pero estamos en las manos amorosas del Señor. Y entonces, hay una historia que vamos a ver el sábado de los obstáculos que enfrentamos para la obediencia. Tal vez tú estás aquí, escuchas y dices, voy a echarle ganas. Bien, qué bien, me da gusto. Es lo que yo respondo también. Pero van a encontrar que hay una voz que resuene en tu cabeza, que dice, cuidado, cuidado. Dios a veces es, y a final de cuentas, la cosa es, Dios es malo. Dios no es digno de confianza. A veces Dios es muy radical. A veces Dios es muy extremista. ¿Qué tal si tus hijos queden como y así? Y quiero decirles eso. Odio esta voz. La odio. Porque me quita disfrutar de un Dios increíble. Y es pura mentira. Es pura mentira. Entonces te animo, y perdón la emoción, que tengan mucho cuidado con a veces estaba yo visitando a mi suegra en McAllen. Y había pasado por unos días un poquito difíciles emocionalmente para mí. Y llevé a Annie al aeropuerto y fue a su viaje. Pero el siguiente día estaba muy animado en Cristo. Había pasado un día fantástico. Y para terminar el día, Beverly, mi suegra, dice, hay una clase de oración, una reunión de oración hoy en la noche. ¿Quieren ir? Y dije, no, claro que sí, qué bonita manera de terminar. Entonces, tuvo algo de oración, luego un poquito de enseñanza, y él que dio la enseñanza, empezó con historia tras historia tras historia, ¿dónde está Dios en esto? ¿Dónde está Dios en esto? ¿Dónde está Dios en aquello? Y ¿saben qué? Por fin casi me paré a gritarle, ¡basta! Muéstrame la bondad de Dios, porque Dios es bondadoso. Y si tú no sabes cómo mostrarme y animarme a creer en la bondad de Dios, mejor te caes. Y no me andes desanimando Ahora, tenemos que entender, nunca vas a poder ver cada cosa que sucede en la vida, e incluso yo me atrevo a decir la mayoría de las cosas, nunca vas a poder verlas y decir, ya veo la mano de Dios exactamente en toda su totalidad y todo lo que fue el plan de Dios. Y nada más tienes que pensar en Job. ¿Qué fue la resolución de Job? Yo soy Dios y hago todo bien. Y tú y yo tenemos que tomar una decisión. ¿Vamos a creer eso o no? Y yo digo que Dios nos ha dado mucha razón por qué creer que Él es bueno. Entonces, cuidado cuando lleguen voces que quieren intimidarte y quieren desanimarte. Y cuidado que tú no contribuyes a eso. Porque la verdad es que no sabemos muchas cosas, que vivimos, pero confiamos. ¿Por qué? Pues, si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Si Él que ni escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por mí, ¿no me dará todas las cosas? Sí, Dios es bueno. ¿Recuerdas lo que Cristo dijo al joven rico? Nadie es bueno más que Dios. Dios es el único bueno. Pero tú y yo somos muy finitos. No sabemos. Dios es infinito. Entonces tenemos que creer. Lo que podemos ver y tocar y disfrutar es la muerte, resurrección y la vida de Cristo en nosotros. Y ahí acampamos. Pero hay muchas cosas que vienen después que no siempre podemos entender cada detalle de por qué Dios hizo lo que hizo. Pero sabemos que hace todo bien. Entonces, ya sábado vamos a empezar a ver una historia muy interesante del Antiguo Testamento. Y creo que van a escuchar la voz de Ramsés, que es el vocero de un rey que está invadiendo a Israel. Y vas a recordar que has oído estas voces en tu cabeza desanimándote a seguir a Cristo. Ok, con eso terminamos, pero quiero animarles. Dios es bueno, es digno de toda nuestra confianza. Recuerda lo que hizo por nosotros, que Él dio la vida de su Hijo para que pudiéramos tener vida. ¿Cómo no nos dará todo lo demás que necesitamos? Pero Él sabe. Y les dejo con este dicho que es de un profesor de Moody, que dijo, lo que tú estás viviendo dentro de la voluntad de Dios es exactamente lo que tú querrías si supieras lo que Dios sabe. Si tú vieras la vida como Dios lo ve. A veces no estamos nada de acuerdo, ¿verdad? Pero es la verdad. Vamos a orar. Padre, damos muchas gracias por tu amor para con nosotros, por lo que nos estás enseñando. Te alabamos y pido que uses este mensaje para animar, no para desanimar, Padre. Y si he hecho algo, dicho algo para desanimar a otros, por favor, corrija eso, Padre, porque mi deseo es que salgamos de aquí todos muy enfocados en Cristo y en su belleza, en su poder, en su amor para con nosotros, y que le obedezcamos con todo nuestro corazón y que confiemos en Él con todo nuestro corazón. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén.